La cruz, su trono. Su corona, espinas. Su poder, el amor. Su reino, tu corazón.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. El espejo de la diócesis de Orihuela Alicante en COPE, hoy viernes 22 de noviembre, y comenzamos saludando, felicitando a todos los que celebran su santo, especialmente a las Cecilias y especialmente, ¿por qué no?, a todos aquellos músicos, bandas, agrupaciones musicales, orquestas, organistas, guitarristas, cantores que tantos y tan buenos hay en nuestra diócesis, en nuestras parroquias. Un saludo a todos y muchas felicidades. Gracias por acompañarnos un viernes más en El Espejo en COPE. Un saludo de quien les habla, Manuel Bernabé, delegado diocesano de Medios de Comunicación, y también un saludo a nuestra contertulia de hoy, a Sara de la Torre, estudiante de Derecho y Teología, así como coordinadora de los retiros Bartimeo en la parroquia San Esteban Protomártir de Alicante. Muy buenas tardes, Sara.
Buenas tardes, Manuel. Es un placer estar una semana más aquí compartiendo contigo.
Bueno, ¿cómo ha ido estos días de mil cosas, ¿no? Porque llevamos siempre mil cosas entre manos en agenda, siempre nos reímos tú y yo de la agenda, pero a ver quién de los dos se hace más competencia con la agenda.
Sí, sí, totalmente.
Estamos preparando muchas cosas para el fin de semana, por ejemplo, vamos a desarrollar ahora.
Esta semana viene cargada de eventos para los jóvenes hasta final de año y es una alegría.
Pues vamos a dar cuenta de ello, ¿no?
Perfecto. Este sábado 23 de noviembre, la Concatedral de San Nicolás acogerá un evento muy especial, el encuentro de jóvenes con nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. Será una tarde para compartir, reflexionar y vivir nuestra fe en comunidad. Comenzaremos a las 4 de la tarde con un encuentro, un espacio cercano en el que podremos hablar con nuestro obispo. Después continuaremos con un momento por grupos, ideal para reflexionar juntos, compartir ideas y conocernos mejor entre todos los jóvenes de nuestra diócesis, y estará acompañado de una merienda. A las 6 disfrutaremos de los testimonios y la tertulia juvenil, donde hablaremos de la peregrinación a Roma del próximo verano y de las actividades de pastoral juvenil que hay programadas para este curso. Finalmente, concluiremos la jornada a las 7 de la tarde con una celebración final que promete inundarnos de energía para afrontar este final de año. Este encuentro es mucho más que una actividad, es una oportunidad para crecer como jóvenes, fortalecer la comunión y caminar juntos en este curso pastoral. Así que esperamos a todos los jóvenes de nuestra diócesis.
Bueno, pues ahí vamos a estar. Yo también me considero joven, haremos un esfuerzo por ir, pero también recordamos que se están preparando unos ejercicios espirituales para jóvenes y adolescentes. Así que si necesitas un tiempo especial para reencontrarte con el Señor, no puedes faltar a los ejercicios espirituales que tendrán lugar del 20 al 22 de diciembre, ¿vale? Vamos a ir apuntando en agenda. Para jóvenes entre 18 y 30 años y se reunirán en la Casa Diego Hernández de Elche con un tiempo de reflexión y encuentro personal con Jesucristo. Comenzará la jornada con la cena del viernes 20 a las 9 de la noche. Cerrará el encuentro la comida del domingo 22. Estos ejercicios estarán acompañados, serán predicados por nuestro obispo don José Ignacio Munilla. Además, tendrá lugar para adolescentes en nuestra diócesis que se encuentran entre las edades de los 15 y 17 años, una nueva oportunidad, en este caso esos ejercicios, que les permitirán también encontrarse con el Señor, pero se desarrollarán en el Centro de Pastoral Juvenil de Alicante, en la calle Escultor Bañuls número 3, también del 20 al 22 de diciembre. Estos ejercicios estarán acompañados por don Marcos Andreu, que es el director del Oratorio Festivo de Orihuela.
Y atención, jóvenes, que las actividades para vosotros no terminan aquí. Y es que nuestra diócesis ha organizado una peregrinación muy especial del 29 de julio al 5 de agosto a Roma, con motivo del Jubileo de los Jóvenes. Es una oportunidad única para vivir la fe y la comunidad en uno de los eventos más importantes que tendrá lugar el próximo año. El viaje incluye visitas a ciudades como Barcelona, Turín y Milán, antes de llegar a Roma, donde participaremos en los actos oficiales del Jubileo de los Jóvenes. El 3 de agosto se celebrarán estos actos y después disfrutaremos de un día libre en Roma, antes de regresar a Barcelona en barco, con llegada el 5 de agosto y regreso a Alicante el 6 de agosto. La edad mínima para participar es de 16 años y aunque el precio final está en proceso de ajuste, actualmente sabemos que el coste es de 845 euros, lo que incluye seguro de viaje, transporte, alojamiento y comidas específicas del kit peregrino. Las plazas son limitadas, así que no te lo pienses mucho. Y para más información o para reservar tu plaza, puedes hablar con tu sacerdote, acudir a tu parroquia o contactar con nuestra diócesis. No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única. Te esperamos en Roma.
Antes de llegar a Roma, vamos a irnos a Callosa de Segura y también aquí a Alicante, porque el pasado domingo 17 tuvo lugar un momento histórico y emotivo en Callosa. Fue la coronación canónica de su patrona, la Inmaculada Concepción. Fue el domingo 17 por la tarde, a las 6, que tuvo lugar esa celebración en la iglesia arciprestal de San Martín, que precisamente en este año también se encuentran de jubileo. Y ese momento emotivo de coronación canónica de la que es su patrona y alcaldesa de honor fue presidido por nuestro obispo, don José Ignacio, que también presidirá la coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad, la Marinera, de la Cofradía Sacramental del Cristo del Divino Amor, que tendrá lugar el próximo sábado, mañana sábado, a las 6 de la tarde, en la iglesia del Monasterio de la Santa Faz. Por lo tanto, ambas celebraciones, que son un momento emotivo y de exaltación mariana, de recuerdo a la Virgen María como reina del mundo.
También nos encontramos con un partido solidario en Orihuela, organizado por el Arciprestado de Orihuela. Los beneficios de este partido de fútbol serán destinados a los damnificados de la Dana en Valencia a través de Cáritas Valencia. Tendrá lugar en el Colegio Diocesano Santo Domingo y comenzará a las 5 de la tarde. Participarán los equipos del Seminario Diocesano, el Colegio Oratorio Festivo, el Colegio San José Obrero y el Colegio Santo Domingo. Cuentan con fichajes estrella como el del obispo de la diócesis, nuestro obispo, don José Ignacio Munilla, y el alcalde de Orihuela, que acompañarán y apoyarán esta iniciativa.
Y también destacamos que esta semana se llama la Red Week, Semana Roja para iluminar los edificios en oración y recuerdo de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Nuestro seminario de Orihuela ha iluminado su fachada a lo largo de esta semana y rezado por esta intención. Se calcula que son cerca de unos 400 millones de personas perseguidas por su fe en Cristo en todo el mundo. Esta iniciativa ha sido llevada a cabo por la ONG Ayuda a la Iglesia Perseguida y Necesitada.
También informamos que ayer jueves se desarrolló en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela el segundo simposio de investigación y divulgación del patrimonio musical hispánico. El simposio, organizado en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Alicante, Óscar Esplà, la Cátedra Arzobispo Loaces de la Universidad de Alicante y el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, tiene como objetivo principal la divulgación y el fomento de la investigación del patrimonio musical español. En esta edición han participado especialistas de distintas universidades y conservatorios superiores de música. Así han estado representadas instituciones como el Conservatorio Superior de Música de Valencia, el Conservatorio Superior de Música de Alicante, Óscar Esplà, el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Castilla-La Mancha.
Mañana nos vamos a ir todos a la concatedral, ¿verdad, Sara? Vamos a estar con los jóvenes, con nuestro obispo, vamos a reflexionar, a rezar, a pasar un buen rato. Un café, decía don José Ignacio, ¿no?, a esa hora de la tarde.
Sí, hacer comunidad, conocer a todos los jóvenes de nuestra diócesis, que son un verdadero regalo, y charlar con nuestro obispo, que seguro que va a ser muy interesante.
Bueno, pues tenemos también a Pedro Payá, que es el director del Secretariado de Infancia y Juventud, que nos va a explicar un poco el origen de este encuentro, también cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años y lo que vamos a vivir mañana en la Concatedral de San Nicolás.
Pues mira, la verdad es que el encuentro diocesano de jóvenes a lo largo de estos años ha tomado distintos formatos y bueno, el año pasado sí optamos por el formato de ampliar las edades desde tercero de la ESO y que el encuentro comenzara por la mañana, pero este año hemos optado por tener un encuentro más dirigido a gente de bachiller, de universidad en adelante, ¿no? Más juvenil, y dejar a los adolescentes para que tengan su encuentro en otro momento, pero sí destinado a, bueno, la primera parte del encuentro va a ser en San Nicolás, en la Catedral de San Nicolás de Alicante, en el claustro, y va a consistir en primer lugar, o va a comenzar con ese pequeño encuentro con el obispo, ¿no? Un pequeño café al que él mismo invitaba a los jóvenes en Instagram, en las redes sociales, a tener un encuentro con él. ¿Para qué? Pues para suscitar preguntas, para poder tratar algún tema. Nosotros hemos querido poner sobre la mesa la cuestión o el tema de cómo un joven puede evangelizar en su parroquia, independientemente del número de jóvenes que hay en su parroquia, quitar un poco la barrera, los miedos que pueda haber, y también escucharles a ellos, ¿no? ¿Cuáles son los miedos, cuáles son las barreras o los procesos que se atraviesan cuando eres joven y cuando, pues, por ejemplo, vas a tu parroquia y a lo mejor no encuentras una masa de jóvenes grande, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te vas a tu casa? ¿O qué haces, no? Pues yo creo que tener posibilidad de preguntarle al obispo para ver qué piensa, y en un segundo momento les vamos a pedir que se reúnan entre ellos por grupos para hablar sobre el tema, para hablar sobre la cuestión. Queremos escucharles a ellos, ¿no? Si nosotros nos inventáramos teorías de pues no van por esto, o el miedo es el, serían teorías de nuestra mentalidad de sacerdotes. Pero lo que queremos escuchar es a los jóvenes, cómo lo viven ellos y qué opciones o qué salidas ven para hacer que un joven se convenza de lo importante de ser discípulo y ser misionero en su parroquia. Es decir, de vivir la fe, de vivir los sacramentos en tu comunidad, de servir en tu comunidad y de ser misioneros para que otros jóvenes vengan y se unan también, ¿no? Porque al final, si en una parroquia como solo hay un joven, pues el joven deja de ir, pues dejamos de tener la posibilidad de que haya una semilla, un pequeño germen donde otros jóvenes puedan unirse. Para eso está la pastoral diocesana, ¿no? Para, además de esa vivencia comunitaria parroquial, poder ayudar a los jóvenes a encontrarse con otros jóvenes de la diócesis, que eso les empuje, les anime a volver a su parroquia, pues con ese ímpetu misionero, ¿no? Con retiros o los ejercicios espirituales que van a tener la posibilidad de tener en mes de diciembre. Y este encuentro de jóvenes quiere ser eso, un reencuentro de todos los jóvenes para que luego cada uno vuelva a su lugar de origen, a su parroquia, que es el lugar donde todo comienza, donde estamos llamados a servir, a vivir los sacramentos y a compartir nuestra fe en comunidad. A mí no me gustan las parroquias que a veces pues podemos dar la sensación de que los jóvenes van como por otro lado, ¿no? Están como parcelada la parroquia, ¿no? Yo creo que la vivencia es comunitaria, los adultos aprenden de los jóvenes y los jóvenes aprenden también de los adultos y de los niños, ¿no? Yo creo que estamos llamados a eso, a invitar a los jóvenes, a animarles, a fortalecerles y que vayan a sus parroquias con ese ímpetu misionero de ser discípulos porque caminan allí y de ser misioneros porque invitan a otros a hacerlo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en este contexto, víspera de la solemnidad de Cristo Rey, seguimos profundizando en esta gran fiesta que celebramos al final del año litúrgico. Pero vivir a Cristo como Rey, tener a Cristo como Rey, esperar en el reino de Dios, ¿qué significa? ¿Cómo lo podemos vivir en nuestra vida cotidiana de cristianos? Vamos a hablar de este tema con José Miguel Hernández Zaragoza, delegado diocesano de Acción Social y Caritativa y máster en Doctrina Social de la Iglesia. José Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, y a todos los oyentes.
Muy bien, vamos a profundizar un poco en esta fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo, que cierra el año litúrgico, como ya hemos dicho, pero sobre todo, ¿qué significa tener a Cristo como Rey? Así hablando en grandes palabras y en grandes titulares, porque vivimos en una sociedad donde un rey, un reinado, un reino, son conceptos muy sociales y muy políticos, ¿no? Pero a nivel cristiano, ¿qué es?
Bueno, esa es un poco la cuestión, ¿no? Es que tratamos de pensar que cuando hablamos de reinado social de Cristo estamos hablando de un régimen, ¿no? Un régimen político. Pero no es un régimen político, sino una jerarquía. El principio doctrinal del reino social de Cristo significa que la construcción de la sociedad humana no puede alcanzar sus propios fines naturales y ser ordenadas alrededor de Cristo, el Creador y el Salvador. Ese es el no confundir nunca el reinado con régimen.
Uh-huh. Buenas tardes, José Miguel. Solemnidad de Cristo Rey nos llama a reflexionar sobre el reinado de Cristo en el contexto de nuestro mundo actual. ¿Cómo podemos entender que la realeza de Cristo no se manifiesta en un poder terrenal, sino en el servicio, la humildad y el amor hacia los demás, especialmente en nuestra vida de caridad?
Pues aplicando lo que aplicando el reino está aquí, es el que tenemos alrededor y todos pertenecemos a él. Por lo tanto, los más alejados, los más pobres, son el objetivo fundamental de ese reinado, ¿no? A veces los cristianos vivimos en constante tensión, ¿no? Es decir, por una parte no pertenecemos a este mundo, pasamos simplemente por él, pero al mismo tiempo un cristiano no puede apartarse del mundo y mucho menos menospreciar a los que viven en él. Por eso ese afán de realizar el reino de Dios aquí y ahora, ¿no?
Uh-huh. ¿De qué manera este reinado social se relaciona, ¿no?, con esos conceptos que el Papa Francisco, en la Conferencia Episcopal también, en los últimos documentos hemos escuchado al presidente hablar de justicia social? El Papa Francisco ha defendido mucho el tema de la justicia social frente a los poderosos de este mundo, ¿no?, en relación a las palabras del Evangelio, porque al fin y al cabo el poder del mundo, o de los políticos, o de, en fin, de aquellos influencers en el sentido económico o pragmático del poder, frente a la justicia social que defiende el cristianismo, frente al bienestar social, bienestar común, al bien común, que dice también muchas veces nuestro obispo con respecto al desarrollo de la caridad. ¿Esto cómo se puede entender a nivel el reino de Cristo, el reino de Dios en el mundo?
Mira, el principio fundamental del reinado social de Cristo es de fundamental importancia para ver cuál es la finalidad propia de la doctrina social de la Iglesia, que es el bien común, no es otro. Muchas veces entendemos el bien común como pues algo horizontal, ¿no? Que todos estemos bien materialmente, que todo funcione bien, que las instituciones funcionen y que haya un beneficio para todos y sobre todo que todos alcancemos la justicia, ¿verdad? Pero también sería cuando todos tuviéramos un trabajo magnífico, un automóvil magnífico, una salud garantizada, en fin, todo esto que es el bien común. Pero el bien común no solo es eso, el bien común es el ordenamiento material de la sociedad hacia Cristo, es un concepto moral y religioso. El bien común es Dios, fundamentalmente. Y conocer el Evangelio es uno de los primeros derechos humanos que debe haber en nuestra sociedad. Todo ordenado al bien común.
¿Cómo puede esta solemnidad ayudarnos a comprender mejor el reinado de Cristo en nuestra vida diaria? ¿Y cómo se conecta con nuestra vivencia de la palabra de Dios, sobre todo para un joven hoy en día?
Pues mira, yo cuando reflexiono sobre estos temas, me viene a la memoria siempre la homilía de Juan Pablo II, en su primera misa, ¿no?, que es la famosa que todos conocemos, no temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo, ¿no? Porque es abrir su potestad salvadora a los confines de los estados, los sistemas económicos, los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo, Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, solo Él lo conoce. Esta introducción de la homilía de Juan Pablo II yo creo que lo resume todo.
José Miguel, vemos algunos aspectos de esta fiesta, de esta solemnidad, tanto, como hemos dicho, de la palabra de Dios, de la liturgia y de la caridad. A nivel diocesano, pues sabemos que hay muchísimas acciones, muchísimas organizaciones, empezando evidentemente porque no podíamos olvidarla, a Cáritas, ¿no?, que es como el pilar fundamental de esa acción social de la Iglesia, y otras tantísimas que pues tú como delegado estás al frente de ellas. Nosotros también desde aquí, ¿cómo pueden, por ejemplo, ¿no?, el tema de los medios de comunicación social, cómo pueden ayudar a la implantación de ese reinado de Cristo, a la implantación de la caridad y del amor y de la justicia, ¿no?, que es un poco también ese lema de Cristo Rey?
Pues sí, pues los medios son fundamentales, sois el altavoz fundamental que tiene esta sociedad para manifestar lo que los cristianos sentimos, de hacer realidad ese tesoro que tenemos, que es la doctrina social de la Iglesia, que es pues esa gran desconocida, no, ese tesoro que guardamos en vasija, pero que es riquísimo, y vosotros sois un altavoz muy importante para darlo a conocer. De la caridad, pues tú sabes bien que la delegación de caridad no solo es Cáritas es el buque insignia, pero hay un campo de trabajo inmenso con la pastoral de migraciones, con el secretario de migraciones, en la pastoral penitenciaria que se realiza en las cárceles, que es otro aspecto social muy importante que realiza la diócesis. No podemos olvidar tampoco a la pastoral obrera, al mundo del trabajo. a la pastoral de la movilidad humana. No olvidemos que hay pues de los camioneros, la pastoral de la carretera, la pastoral del mar, circo, ferias. Hay una serie de gente que es itinerante, pastoral gitana, que están dentro de este secretariado. También Justicia y Paz, que es un poco el que hace referencia o estudia la doctrina social de la Iglesia y la aplica a diferentes conceptos modernos, ¿no? Puede ser la vivienda, en fin, todo un sinfín que hay detrás que la diócesis da respuesta desde esta delegación y desde las propias parroquias, ¿no?
Eso es. Pues, José Miguel, muchísimas gracias por atender a COPE en esta mañana del viernes, donde siempre pues desarrollamos nuestro espejo, donde reflejamos, intentamos reflejar esa realidad rica de la Iglesia. Y sobre todo te deseamos y deseamos a todos los oyentes esa felicidad en el día de Cristo Rey el próximo domingo. Muchas gracias.
De acuerdo, pues seamos también nosotros valientes, no renunciemos, no temamos a la cruz y pues sobre todo no renunciemos a la bienaventuranza. Yo creo que es el decálogo de todo cristiano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El reino de Dios se establece en medio de nuestro mundo conforme vamos viviendo nuestra vida cristiana. Y una de las grandes virtudes cristianas es la caridad, el amor. Amor en acción, que le ponemos cariño y encuentro en cada vez que, en nombre de Jesús, hacemos algo bueno. Y desde luego, Cáritas es uno de los grandes puntales de nuestra sociedad eclesial y de nuestra diócesis.
Y es que hoy nos gustaría contarles algo. Cáritas en España está siendo un apoyo continuo ante las graves inundaciones sufridas en nuestro país en las últimas semanas. Las recientes inundaciones que han azotado varias regiones de España han dejado a miles de personas afectadas. Sin embargo, la ayuda está llegando a quienes más lo necesitan y Cáritas sigue demostrando su compromiso con las comunidades afectadas. Desde el inicio de la tragedia, los equipos parroquiales de Cáritas han estado presentes en las zonas más golpeadas, brindando apoyo y cercanía a los afectados. En 2023, Cáritas ofreció asistencia a casi 1,5 millones de personas en España, proporcionando apoyo psicosocial a personas sin hogar y mayores, así como reinserción laboral y ayudando con pagos relacionados con la vivienda. Además, se llevaron a cabo diversas actividades sociales para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Y este esfuerzo es posible gracias a la generosidad de particulares y de numerosas empresas que respaldan la labor de Cáritas con su apoyo económico. De hecho, el 67% de los fondos de Cáritas provienen de fuentes privadas, mientras que el 32% procede de fondos públicos. Cáritas se compromete a la transparencia en su gestión, acreditando sus cuentas anuales y sometiéndose a evaluación externa, siguiendo los indicadores de la plataforma del tercer sector y los estándares de Cáritas Internationalis. De esta manera, la organización asegura que sus recursos se destinan de manera eficaz a las personas más necesitadas.
Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Os deseamos que paséis una feliz semana. Sara de la Torre, muchísimas gracias por tu compañía y tu aportación.
Gracias a ti. Hasta la próxima semana.
Gracias a todo el equipo de COPE que ha hecho posible este programa. Nosotros os deseamos que tengáis el próximo domingo un feliz domingo, feliz día del Señor, día de Cristo Rey.